Es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en una programación de diálogo bíblico, en esta conversación que nosotros tratamos de llevar a usted para que nos ayude a nosotros a ser mejores cristianos, y si usted también lo puede ayudar, estaremos contentos. Pastor Horacio Rodríguez está con nosotros en la conversación.
Es un placer saludarles, como siempre, cariñosamente, deseando que esté gozando junto a sus seres amados de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Que les habla Raúl Medina, les dice que en este día vamos a conversar nuevamente un tema que en algún momento lo hemos tomado, tocado, hemos traído a la conversación, pero en el sentido ahora de lo que es esta adoración, que no debe ser fingida, sino una adoración correcta, y encontrar aquí, en este capítulo de Isaías 6, un acercamiento a la verdadera adoración. Puntualmente vamos a considerar un tanto el Isaías capítulo 6. Quizás un detalle, Horacio, el capítulo 6 sería un ejercicio muy interesante, 6 del 1 al 8, un ejercicio muy interesante de encontrar algunas vislumbres de lo que fue el santuario, el templo de Dios, cómo se presenta. Es una cosa muy linda que aparece aquí en Isaías capítulo 6.
Exactamente.
¿De quién nos está hablando el capítulo 6? Usías es sucesor de Amasías, reina bien y prospera en los días del profeta Zacarías. Esa es más o menos la temática. Se enorgullece, usurpa las funciones de los sacerdotes y es herido con lepra. Su muerte lo sucede Jotán, su hijo. Más o menos esta es la idea del capítulo 6.
Correcto.
Y empieza justamente a hablar el capítulo 6 diciendo, en el año que murió el rey Usías. Interesante cómo se inicia esto, porque él fue justamente el que quiso tomar el lugar del sacerdocio.
Claro. Ahora, perdona que te interrumpa un poquito. Es bueno recordar que mientras sucedían estas cosas, mientras estaban estos reyes que a veces hacían cosas buenas, otros hacían cosas malas, siempre Dios estaba preocupado de su pueblo y los estaba orientando. Aquí estaba el profeta Oseas, el profeta Amós y el profeta Miqueas, advertían a Israel de su peligro inminente. Ahora, Judá parecía prosperar bajo el reinado de varios de estos reyes, y dice que el rey Usías, también conocido como Azarías, era respetado por las naciones por su sabio liderazgo. Pero, desgraciadamente, lo que suele suceder, su éxito fue su caída. La humildad fue reemplazada por el orgullo y la devoción por la presunción. Y aquí nosotros vemos cómo estos reyes, al guiar a su pueblo, muchas veces lo guiaban, algunos trataban de guiarlos hacia Dios y otros en sentido contrario.
Claro, justamente lo que está pasando acá en este capítulo 6 está ocurriendo allí por el año 740, 739 antes de Cristo. Importante esta fecha porque marca algún hito en la historia de Israel. Isaías es llevado al templo, la verdad, y está en el templo para que ustedes vean alguno de lo que está pasando allí. Porque dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En otras palabras, él está mirando en el lugar santísimo, porque si hay un trono, está Cristo. Pero también dice el rey Usías, y vuelvo a esta idea, porque si usted busca un poquito, este rey quiso tomar funciones equivocadas, cayó presa de la lepra, Dios lo castigó y murió leproso, separado totalmente del pueblo. Y él hace una descripción, de alguna manera, diciendo el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Fíjate que quizás otro paréntesis, cuando se presenta a serafines, casi siempre está asociada a la expresión cubrira.
Claro.
Ellos están haciendo algún acercamiento muy respetuoso a Dios. Esto es lo que quizás la adoración nos está faltando hoy día. Nos acercamos un poquito irrespetuoso ante Dios, creyendo incluso que es tan igual que nosotros, nuestro hermano mayor, no sé, pero la visión de Isaías nos está llevando a ser un poquito más cuidadosos.
Claro, el hecho de llamarlo padre, y como ahora el padre se trata en forma igualitaria con el hijo le dice, oye papá, hace esto, hace lo otro, en fin, e incluso muchos le levantan la voz al padre. Entonces, eso mismo se aplica con Dios. Entonces, se toma a Dios como alguien que está a la misma altura de uno. Y en eso debemos ser muy cuidadosos, porque Dios no está a la altura nuestra. El hecho de que Él nos trate como hijos no significa que nosotros vamos a faltarle el respeto a Él y mirarlo como a un igual, porque no lo es. Él es nuestro Dios, es nuestro Creador, es nuestro Padre, pero también es nuestro Creador y es Dios omnipotente y alguien que merece nuestro respeto en primer lugar y nuestra adoración.
Claro, esta visión es una visión bien, bien gráfica de lo que es Dios, su trono. Por ejemplo, el versículo 3, mira, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Incluso menciona que estas puertas, los quiciales, dice, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si uno mira con tranquilidad, está siendo llamado a un trabajo muy especial, un trabajo que va a llevar al pueblo a arrepentirse, a buscar a Dios en la verdadera adoración. Y entonces, Dios les está mostrando lo que es Él. No es distinto a lo que el pueblo tenía que creer en Dios o ver en Dios, porque ese es el Dios que siempre ha estado presente. Y entonces, cuando Isaías lo ve, él clama diciendo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es la visión de Dios nada menos que en el santuario mismo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que hace Dios? Si él se cree inmundo, bueno, yo hago la asociación, el pueblo también estaba inmundo, y si le hacemos la asociación a nosotros, también nosotros estamos inmundos, pero podemos llegarnos a la presencia de Dios libremente también. El versículo C dice lo siguiente, haciendo una aplicación ahora, hacia mí, uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, envía a mí. Si uno quisiera resumir, se va a encontrar con unos detalles muy interesantes, porque dice que tocó sus labios un carbón encendido. ¿De dónde era ese carbón? Era del altar. Y en el altar estaba el sacrificio, que fue encendido por Dios, y donde se hacía el sacrificio. Es como decirlo en términos nuevos. Claro, en otras palabras, como decirlo hoy día, sin esa cruz, sin ese sacrificio, no podemos ser salvos, no podemos ser limpios, no podemos presentarnos ante Dios en la verdadera adoración.
Es interesante notar la reacción que tuvo Isaías ante esta visión. Inmediatamente él dice, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos! Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reacciona inmediatamente y ve su propia condición. El problema es que nosotros generalmente no miramos hacia arriba, no pensamos en la presencia de Dios. Siempre pensamos en la presencia de otra persona que esté un poquito más bajo que yo. Yo no soy tan mentiroso como esa persona. No significa que yo no soy mentiroso. No, es que no soy tan mentiroso como él. Él sí que es mentiroso. Él merece castigo, yo no. Yo no hago esto que hace esta otra persona. Yo no me comporto de esta manera. Yo trato de ser así. Entonces, de esa manera, estoy tratando también de justificarme y verme en una posición no tan desfavorable. Pero cuando yo me enfrento con Cristo, que es el modelo perfecto, ahí veo mi verdadera condición y ahí siento mi verdadera necesidad. El problema es que cuando yo me comparo con otra persona, que como dije, generalmente tratamos de compararnos con personas que estén no mejor que nosotros, sino un poquito peor. Cuando yo no tengo tanta necesidad de Dios, porque yo no soy tan, yo necesito un poquito de ayuda, no tanto como necesita esta otra persona. Entonces, en ese sentido, el profeta sintió su verdadera necesidad. ¡Ay de mí! ¡Soy muerto! O sea, merezco la muerte.
Estaba en la presencia de Dios.
Justamente. Y ahí Dios hace la purificación. Es Él el que toma la iniciativa. Es Él el que provee la solución. No es Isaías. Y como resultado, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí.
O sea, ahí estaba en condiciones de predicar, de
exactamente,
ir a la iglesia,
pero fíjate,
hacer las obras.
Exactamente, pero fíjate que es una reacción natural. Él, esa gratitud que siente, eso, ese amor que siente por Dios, lo lleva a responder de esta manera. Yo estoy dispuesto, Señor. Si tú me mandas, yo lo voy a hacer con tu ayuda.
Claro, uno podría decir que, bueno, eso fue con Elías, ese fue en el pasado. Pero resulta que si tú miras un poquito el Nuevo Testamento, en Mateo, por ejemplo, capítulo 28, versículo 20, quizás el texto lo hemos leído, pero mira, tiene un significado muy similar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el mandato de Cristo, ¿no es cierto? La misión evangélica que tiene que hacerse. Dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, la presencia de Dios no solamente se vio con Isaías, con Elías, con los profetas, con el pueblo, sino que hoy día también la presencia de Dios está. Entonces, cuando nos acercamos a adorar, tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque Dios sigue presente, sigue estando con nosotros.
Sería bueno que pensáramos, ¿cómo sería nuestro servicio de adoración si los adoradores sintieran haber estado en la presencia del Dios Santo, quien nos hace conocer nuestra propia pecaminosidad y la necesidad de su gracia salvadora y su poder purificador? Deberíamos pensarlo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Es algo para reflexionar. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana.